Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. Son las 3:30. Hoy es martes, es 27 de abril de 2021. Y en las últimas horas, en concreto en la edición de anoche del partidazo, hemos conocido una noticia de alcance, una noticia que de confirmarse es realmente importante para el futuro inmediato, tan inmediato que estamos hablando del final del presente Campeonato Nacional de Liga, sobre todo pensando en vosotros, en los aficionados de los equipos de la Liga de Fútbol Profesional. Ha informado, insisto, en la sintonía del Partidazo, el programa líder de las noches de la Radio Deportiva, de la mano de Juanma Castaño, informaba Juan Antonio Alcalá que el fin de semana del 9 de mayo... con el visto bueno del gobierno, esto es, del Consejo Superior de Deportes, la Liga podría dejar acceder a los estadios de fútbol a una cifra simbólica de aficionados. Por primera vez, como todo el mundo sabe ya por desgracia a estas alturas, de aficionados, de espectadores. Estamos hablando, insisto, de un número simbólico, cuyo número máximo sería de 5.000. De confirmarse, insisto, esta noticia, estaríamos dando como sociedad, y una vez más con el deporte como abanderado de la sociedad, un paso adelante más importantísimo, intentando alcanzar la tan ansiada normalidad. Todo ello mientras se sigue manteniendo, incluso en algunos días tenemos la buena noticia de que se va incluso ampliando, se ve incrementado el ritmo de vacunación. De confirmarse sería una grandísima noticia para el fútbol y, por qué no decirlo, también poner los primeros cimientos, poner la primera piedra de cara al verano, de que si más o menos se van manteniendo estas cifras, la gente sigue recibiendo la vacuna, sea de la marca que sea, evidentemente, pues todo parece indicar que quizá podamos tener un verano no normal, ni muchísimo menos, pero sí un poquito más próximo a todo, a lo que todos deseamos. Quizá no el verano al que nos gustaría estar habituados, pues viajar, coger un avión, o hacer un viaje con tu familia, ir a la playa, algo habitual, algo a lo que, insisto, podamos estar más o menos habituados. Quizá eso no, pero si empieza a entrar público en los estadios, cada vez vamos a estar un poquito más cerca de la normalidad. Y eso, sin duda, sería una muy buena noticia. Insisto, Juan Antonio Alcalá, nuestro compañero, aporta ese dato el fin de semana del 9 de mayo. Esto podría suceder el 9 de mayo con el visto bueno del Consejo Superior de Deportes. Así que con esta buena noticia queríamos arrancar nuestro programa de hoy, del que forman parte el equipo habitual. Al frente del control de sonido están Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, está Ricardo de Miguel, os saluda Santi Peón. Esto es 33 minutos por encima de las 3, un día más, Deportes COPE, para toda la provincia de Pontevedra.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía. Es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna. Es el partidazo de COPE. Es la noche. Es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Vamos al lío con un Celta que ya prepara su compromiso liguero del próximo fin de semana, o mejor dicho, del próximo viernes, porque recuerdo que el Celta Levante del viernes a las 9 de la noche, de nuevo en Balaídos, va a abrir la jornada de este próximo fin de semana del Campeonato Nacional de Liga. Partido para el que es duda Hugo Mayo, Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Santi.
Parece que mejora el capitán del Celta, ha empezado a trabajar con sus compañeros, ha sido sometido a pruebas médicas. ¿Qué podemos contar a esta hora de la tarde de Hugo Mayo?
Son buenas noticias para Coudet porque Hugo Mayo no sufre una lesión muscular grave. Las pruebas realizadas al capitán celeste sí que revelaron unas molestias. Esas molestias se trataban solo de una contractura en el bíceps femoral de su pierna izquierda y que por lo tanto va a ser duda para el partido que abrirá la jornada 34 del campeonato contra el Levante. Si finalmente no llega Hugo Mayo, su sustituto natural es Kevin Vázquez, que hizo un gran partido contra Osasuna este pasado domingo. Y en su opinión es muy difícil poder realizar este tipo de encuentros cuando sales sin calentar, porque realmente el ritmo de competición en primera división es demasiado exigente.
Non é fácil entrar aí cando van 5 minutos, non? O ritmo de competición é moi alto, non tes tempo casi a aquecer, pero pero bueno, entrei creo que ben no partido, ademais un partido con moita intensidade, o Osasuna sempre plantea un partido onde vai moito os duelos individuais.
E sobre todo, a maiores de todo isto que acaba de contar Kevin, el riesgo evidente de lesiones que sufre cualquier futbolista profesional si tiene que ingresar en un partido de máximo nivel, de máxima intensidad, como era el de este fin de semana en Balaídos entre Celta y Osasuna, sin poder haber realizado previamente ejercicios de calentamiento. Estamos, después de que el Celta, lo venimos diciendo casi como un mantra en las últimas semanas, de forma virtual ya sabe que va a estar en primera división, tiene 12 puntos de ventaja sobre el Real Valladolid, que ahora mismo es antepenúltimo. Es verdad que el Valladolid recupera partido mañana frente al Athletic Club de Bilbao, pero incluso en el mejor de los casos, para el equipo pucelano, que desea ganar al equipo rojiblanco bilbaíno, como acostumbra a decir en tiempo de juego Germán Dovarro, pues la ventaja del Celta se vería reducida, es cierto, pero aún así sería lo suficientemente amplia con los resultados, con los partidos, las jornadas que quedan por delante. Estaría todavía en 9 puntos. Estamos a las puertas, como digo, de un verano en el que seguro que van a pasar muchas cosas importantes. Coudet va a ser el entrenador de la próxima temporada. Coudet quiere hacer un equipo competitivo y para eso la primera duda que debe resolver el club es por dónde pasa el futuro de Felipe Miñambres, que termina contrato el próximo mes de junio y que estos días está en las afortunadas Islas Canarias, Ricardo, recogiendo premios del club que le vio vestir durante muchos años, durante muchas temporadas, su camiseta, como fue el Club Deportivo Tenerife.
Exactamente, habló en una entrevista concedida a los compañeros de Radio Marca allí en Tenerife, diciendo que el equipo, que el Celta, empezó muy mal la temporada e incluso llegó a estar colista. Para Miñambres, la llegada de un entrenador como Coudet, que ya había conseguido grandes resultados en Sudamérica, ha sacado el máximo potencial del equipo a los celestes.
Estábamos mal, empezamos mal, veníamos de una temporada mala y nada, y después la verdad es que bueno, el cambio de entrenador, pues el Chacho, bueno, pues ha sacado rendimiento, ya, bueno, había hecho campeón a Racing en Argentina, estaba líder cuando vino para con nosotros, estaba líder en Brasil con Internacional de Porto Alegre.
Y es que el técnico argentino se amolda muy bien al perfil de jugadores que tiene el club celeste. Y para Miñambres, esta buena sinergia ha propiciado un final de temporada, podríamos decir, un poquito más tranquilo.
Y bueno, yo creo que se adecua bastante a las características del tipo de jugadores que tenemos. Y la verdad es que sí, nos ha dado otras cosas que en estos momentos pues hacen que estemos mucho más tranquilos, sobre todo después de la victoria de ayer, donde con 41 puntos, bueno, pues la verdad es que bueno, podemos vivir más tranquilos.
Por último, se le preguntó también por la falta de minutos de un tinerfeño, de Jorge Sáenz, que no está contando esa temporada para Eduardo Coudet. Felipe Miñambres lo tiene muy claro. Jorge no contaba ni para Coudet ni tampoco para Óscar.
Bueno, Jorge, la verdad es que no ha contado ni para un entrenador, ni para el primer entrenador, para Óscar, ni después ahora para el Chacho. Entonces no ha tenido. Sí que cuando llegó el primer año con Escribá, que lo conocía y que lo quería, pues tuvo algún partido. Pero ahora ya lleva, este año no ha jugado nada.
Insisto, se avecinan meses moviditos en cuanto al responsable de la dirección deportiva del Real Club Celta, de Felipe Miñambres, que a día de hoy acumula, recuerdo que termina contrato el próximo mes de junio, y que acumula en la trayectoria que lleva al frente de la Secretaría Técnica del conjunto vigués más sombras que luces.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y esta mañana en sala de prensa ha comparecido el alcalde de la ciudad, Olívica, Abel Caballero, y en su comparecencia ante los medios de comunicación ha respondido a varias cuestiones relacionadas con la reforma integral del estadio municipal de Balaídos. Ha vuelto a insistir en que en los cambios que se están llevando a cabo, sobre todo en el cambio de las filas, en la ampliación de las filas de los asientos, la distancia entre asientos en la grada de Río Bajo, que estén tranquilos los socios de esa parte del estadio, porque van a llevar los mismos asientos que tienen los aficionados del Paris Saint-Germain. Yo me pregunto si el estadio del Paris Saint-Germain también se anega, también se llena de agua sus vestuarios cada vez que caen 4 gotas, como sucede en el estadio municipal de Balaídos. Se refirió también el máximo responsable de la ciudad olívica a la obra de marcador, al tiempo que se soluciona, como digo, el problema de la distancia de los asientos de Río Bajo. El precio de la reforma, el montante de la reforma del estadio, ha confirmado esta mañana el alcalde que asciende hasta el momento a 27 millones de euros que sufragan el Concello de Vigo y la Diputación. Esto hay que recordarlo porque el Celta en este caso no ha puesto ni un solo euro. Un Abel Caballero que además ha avisado de que una vez que finalice la liga se van a poder seguir llevando a cabo otra serie de arreglos en el municipal vigués.
Tan pronto acabe la liga, desmontamos el marcador electrónico, la iluminación,
e iniciamos en el verano el desmontaje del grueso de la grada. Y aquello que sucedió cuando desmontamos tribuna, que hubo que arrancar aquellas inmensas piezas de cemento, que son como inmensas camas, una a una, y arrancarlas del sitio, pues lo haremos en la grada.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír.
Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado a luz. Está mal.
En la información.
Y hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Esta mañana se han sorteado las fases, las rondas eliminatorias desde los cuartos de final de la fase final de la Copa de la Reina. Hablamos evidentemente de balonmano femenino. Esto ha sucedido en el municipio gran canario de Telde. La fase final de la Copa de la Reina se va a disputar entre los próximos 21 y 23 del mes de mayo. El Atlético Guardés ha quedado encuadrado en su partido de cuartos de final con el Liberbank Gijón, el equipo al que recuerdo viene de ganar no sin sufrimiento este pasado fin de semana con motivo de la segunda fase de la Liga, de la División de Honor Femenina, en la que ambos equipos pelean por el título. Si pasan de ronda, si llegan a las semifinales, las chicas de Prades se van a medir con el vencedor del Rocasa Gran Canaria, Aula Valladolid. Han sido buenas noticias las que se han dado para el equipo gallego esta mañana en el sorteo, porque en el otro lado del cuadro, los cuartos de final nos dejan el partido entre Clínica Rincón Fertilidad de Málaga, el equipo que apeó al Guardés de las semifinales europeas, que se va a medir con el Vera Vera, que es posiblemente el gran favorito. El otro partido de cuartos va a medir a Elche y a Granollers. Esta mañana, en declaraciones a la cadena COPE, el entrenador del Atlético Guardés, José Ignacio Prades, nos hacía este balance del sorteo copero.
Bueno, la verdad que el sorteo, bueno, pues en la Copa de la Reina están los ocho mejores y bueno, y es obvio que siempre se intenta, yo creo que evitar a los cabezas de serie, que son los grandes favoritos, pero como te vuelvo a decir, en la Copa de la Reina están los ocho mejores y en los ocho mejores yo creo que en la Copa de la Reina siempre se minimizan los favoritos, ¿no? Lo que es el favoritismo se minimiza y cualquiera puede sacarlo adelante, ¿no? Así que bueno, tenemos la referencia además muy próxima de todo lo que nos costó sacar ese partido en Gijón. Por lo tanto, creo que bueno, pues un rival duro como todos los de la Copa de la Reina y bueno, y una competición pues donde tenemos puestas muchísimas ilusiones como todos los años, ¿no? Y ojalá que el partido de cuartos, ¿no? Pues lo podamos sacar adelante, ¿no? Siempre en ese tipo de competiciones el partido más complejo y el más complicado siempre suele ser el primero y estoy seguro que va a ser así, ¿no?
Y más balonmano, en este caso masculino. Vamos a dar buena cuenta del éxito histórico de las Mubalmeaño, que este domingo se proclamó campeón de la categoría autonómica. Su entrenador es Víctor Garrido. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, y enhorabuena, lo primero.
Muchísimas gracias.
Se te nota en la voz, mister, que venimos de unos días de mucha alegría, de mucha ilusión para el equipo, se nota.
Sí, la verdad es que fueron dos días muy buenos, estamos muy contentos. Y bueno, intentamos dentro de la nueva normalidad que vivimos disfrutarlo lo máximo posible.
Venís de ganar, como decimos, el domingo en Pollo frente al Artai 25-28. Supongo que desde el último suspiro de ese partido se confirma el triunfo. Sois campeones, desde entonces desatado el estado de felicidad en el Meaño.
Sí, correcto. A ver, es un trabajo de 9 meses que bueno, con todos los parones que hubo por tema COVID y demás, digamos que se nos hizo cuesta arriba, pero como decías tú, en los últimos minutos cuando lo ves ahí tan cerca y sobre todo cuando suena la bocina final, bueno, pues se desata un poco la euforia y la alegría por tener premio a todo este trabajo que decíamos.
Bueno, mister, varias cosas, si me permites. Lo primero, decíamos antes de darte paso que es histórico porque el club gana este título por primera vez.
Sí, correcto, en los 29 años de historia que tiene el club es la primera vez que logra el título en la categoría de primera autonómica como tal.
Y segundo, correcto, porque podéis pelear por ascender.
Sí, el título de liga nos da acceso directo a la fase de ascenso, que se jugará el 4, 5 y 6 de junio, hito histórico para el club y bueno, ojalá que en esas fechas tengamos otra celebración como la de estos días, ojalá.
Entiendo que son días también para recoger lo sembrado, ¿no? Durante tantos meses de competición y además, como nos decías antes, tan complicados por esto de la pandemia.
Sí, a ver, esto, bueno, pasó en todas las modalidades, me quiero imaginar, y en todos los clubes, pero sí que fueron meses muy muy largos, muchos meses de incertidumbre, incluso cuando en enero se vuelve a parar la competición por parte de la Xunta de Galicia, y realmente no se conocía si se iba a renovar, si no, si había valido de algo el trabajo de los meses anteriores. Y bueno, al final, mira, se renovó, tuvimos ahí una segunda fase express que prácticamente no nos dio margen ninguno, aunque habíamos competido muy bien los primeros seis meses, lo conseguimos, y ahora en este mes y medio que queda, pues bueno, dentro de lo malo, que nos toque volver a trabajar de nuevo, tenemos un objetivo más grande que el del título, una semanita de vacaciones, le di a los chicos, pero ya te digo, a partir de viernes nos toca poner otra vez el mono de trabajo y a por esa fase.
Pensemos en el futuro más cercano que tiene por delante el ASMU Balmeaño. ¿Qué opciones crees tú, qué opciones reales crees tú que tenéis de lograr el objetivo del ascenso?
Creo que plantilla como tal hay. Es cierto que es una plantilla muy joven, ¿vale? Que incluso en este último partido de liga se notó los nervios de un partido de esta magnitud para gente tan joven. Pero las posibilidades reales de ascenso creo que sí que las hay. Hay que ver qué rivales nos tocan, pero sí es cierto que el haber quedado de primeros nos va a dar un puntito de ventaja en ese sentido para los cruces. Y después que intentamos, estamos recaudando para solicitar la fase y poder jugarla en casa, que sería otro punto a favor de cara a ser más competitivos y poder optar a ese puesto de ascenso.
Una lucha en la que además me consta que vais de la mano de la Federación Galega de Balonmano, ¿no? Para intentar que seáis vosotros, que sea el Meaño, el club organizador de la fase de ascenso.
Sí, correcto. A ver, la Federación Galega de Balonmano viene colaborando mucho con todos los clubes gallegos, en este caso, y sí que es cierto que tenemos ahí un compromiso verbal con ellos de que nos van a echar una mano, como intentan echar a todos los clubes gallegos, como te digo, y siempre es bueno contar con un apoyo de ese calibre, va.
Ascender siempre es bueno, pero si encima lo puedes hacer en casa y ante los tuyos, aunque sea un número reducido por esto del coronavirus, desde luego que estamos hablando de un panorama absolutamente apasionante, el que tiene por delante el ASMU Balmeaño, después de conseguir ese título en categoría autonómica. Víctor Garrido, entrenador, nuestra más sincera enhorabuena y que este sea el primero de una serie concatenada de éxitos que podamos seguir contando aquí en COPE durante las próximas semanas.
Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias por todo.
En COPE estamos donde estás tú.
Buenos días, Olga.
Ah, Carlos. Hola.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo jugaba al ajedrez por teléfono.
Los médicos te lo digo porque mi padre jugaba en partidas de ajedrez por carta. Una partida tardaba un año.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Hablamos de baloncesto. Esta mañana se hizo oficial. Tamara Abalde va a regresar al baloncesto gallego. La jugadora, recuerdo que nacida en Ferrol, pero formada deportivamente en la ciudad de Vigo, ha fichado por el Ensino de Lugo para disputar la próxima temporada la máxima división del baloncesto femenino a nivel nacional. Sin duda hablamos de un fichaje de relumbrón para el baloncesto gallego.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Por encima de las 3 de la tarde, seguimos nuestro viaje deportivo y radiofónico particular. Estás escuchando Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Hemos dado buena cuenta aquí durante los últimos días de que han sido, sin duda, días de mucho y del buen piragüismo en el embalse de Trasona, en Asturias. Primero con los selectivos internacionales y ya durante el fin de semana con la disputa de la Copa de España. Tercer puesto para el kayak tudense por detrás de Aranjuez y Sevilla. El director deportivo del tudense es Esteban Alonso. Hola, Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, Esteban, ¿qué balance hacéis de esta tercera posición durante el fin de semana?
Bueno, muy contentos porque el estar en el podium, la verdad, para nosotros es muy importante y máxime que, bueno, yo creo que nuestros momentos de gloria a poco van tocando a su fin y la verdad es que esperábamos que clubes como Labradores o nos hubiesen pasado en esta clasificación, pero bueno, al final la verdad es que ha sido una grata sorpresa.
¿Crees que algunos palistas han podido llegar al fin de semana un poco cansados o agotados mental y físicamente después del esfuerzo evidente de los selectivos?
Nah, lo que hemos vivido en esta competición, en concreto después de los selectivos, ha sido una auténtica aberración en todos sus aspectos. Llevo muchos años en este deporte afrontando selectivos y competiciones y la verdad es que el programa de competición ha sido un absurdo elevado a su máxima exponencia.
Sí, porque entiendo, y te lo pregunto para que nos lo aclares si es posible, quizá podía haberse organizado el calendario de otra manera. Es verdad que la situación con la pandemia está marcando mucho el calendario de todo el mundo, pero apretar tanto en tan pocos días es un esfuerzo titánico para muchos de los deportistas, para muchos palistas, ¿no?
Que va, yo creo que la pandemia está sirviendo de una disculpa para los mediocres, para la hora de acometer estos errores, o cuando hay fallos, todo es problema de la pandemia. No, porque la pandemia existe y está ahí presente, hay que saber que está ahí y hay que saber anticiparse a estas situaciones y no hacer esto que han hecho. Aquí no se trata de humillar a los deportistas, sino de buscar que los deportistas sientan la competición como un reto importante de superación y que al menos sea equitativo para todo el mundo y que todo el mundo tenga las mismas condiciones para poder competir en igualdad de condiciones. Eso es realmente la primera premisa que se debe cumplir en el deporte y me parece que ha importado muy poco en esta semana.
Caray, Esteban, te noto especialmente crítico. Entiendo que los tiros van directamente contra la federación, pero evidentemente corrígeme si me equivoco, claro.
Sí, sí, totalmente, contra la Federación Española que están un poco perdidos y esperemos que su tiempo al frente de la Federación sea el menor posible, porque realmente yo creo que si sigue tomando estas decisiones realmente van a hacer mucho, mucho daño a nuestro deporte, que estaba en una cresta de una ola creciendo a un buen nivel, más o menos. Había cosas que se hacían mal, cosas que se hacían bien, pero bueno, más o menos había una línea de continuidad con lo que se estaba progresando últimamente, pero yo creo que aquí ha sido ya un sin vivir, por decirlo de alguna forma.
Volviendo un poco a este tema, si me permites, a la competición este fin de semana, quizá la mejor noticia para el tudense, el K2-500 de Lara Feijóo y Sara Uzande.
Bueno, la verdad es que fue una grata alegría. La verdad es que nos hubiese gustado haber visto competir ese K2 en el selectivo. Quizá a día de hoy pues podrían estar optando por una plaza olímpica, pero la verdad es que es un K2 que técnicamente las dos deportistas tienen técnicas muy similares. El estado de forma de Sara, como ya lo dejó certificado en el selectivo que se enfrentó a Teresa Portela, es muy alta. Sara es una chica joven que va creciendo bien, muy buena técnicamente, y creo que ha sido una pena el que no pudieran conformar ese K2, que la verdad que creo que nos hubiese dado una gran alegría también.
Y la última, Esteban, quizá quien más dudas deja, permíteme en este caso la expresión, es Roy, que en el preolímpico no consiguió billete para Tokio. Es verdad que sus rivales eran de máximo nivel, eran de altura. No sé si con Roy está pasando algo que podamos desconocer, quizá no está en su mejor momento de la temporada. Algo que nos puedas decir sobre Roy, que es muy joven, que prometía mucho y que quizá nos ha dejado a todos con algunas dudas en este último selectivo.
No, hombre, el no ganar siempre genera una duda, pero realmente es que no hay que olvidarse que Roy consiguió su plaza para los Juegos Olímpicos, al igual que Carlos Garrote. El problema es que en España solo podían ir 6 deportistas y se clasificaron un total de 8, entonces había que hacer el corte por algún lado, se quedaron fuera del equipo español por gente como Isaac Toro, como Carlos Garrote. Y ahora, pues bueno, le ha tocado a Roy, que se ha tenido que enfrentar, pues bueno, la prueba de selección era un K2, de enfrentamiento contra un K2, que ya tiene un nivel espectacular, dos platas y un en los dos últimos campeonatos del mundo, es que no estamos hablando de ir a los juegos, es que estamos hablando de que si Roy ganase ese selectivo en K2, estaríamos hablando a día de hoy que tendría medio podium ya conseguido, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, Paco Cubelos, Íñigo Peña son superiores y parece que bueno, ellos han disputado la regata de tú a tú, han estado pues al frente de ellos hasta el 800, del 800 al 900 se les han ido un poquito y bueno, pues luego ya psicológicamente pues bueno, sus últimos 100 metros ya son el que está ese metro delante, el que está el metro detrás, pues gana un segundo y la otra marcación pierde un segundo, ¿no? Bueno, está ahí, es complicado de asumir porque ya en su momento nos tocó padecer con José Luis Bouza el nivel de David Kahl y ahora pues parece que con Roy hemos encontrado pues una piedra dura en el camino, como es el caso del K2 de Paco Cubelos, que es un auténtico crack y al que deseamos toda la suerte del mundo en los próximos juegos.
Dada la competición, lo sucedido este fin de semana en la Copa de España, ¿crees que se le puede ganar todavía? ¿Se le puede meter mano a Aranjuez y Sevilla? ¿O son a día de hoy clubes que están un peldaño, aunque sea poco, por encima del Tudense?
No, juegan otra liga. O sea, Aranjuez, yo considero que tiene un equipo superior incluso al que nosotros tuvimos hace 4, 5, 6 años atrás. Tiene un equipo espectacular. Por encima, el Paracanoe a día de hoy tiene un peso muy importante en esta liga. Clubes como Náutico de Sevilla y Aranjuez tienen unos equipos fuertísimos en Paracanoe. Nosotros a día de hoy ni disponemos de una instalación que pueda estar adaptada a deportistas con movilidad reducida, con lo cual esto bueno nos hace pues ya competir en inferioridad de condiciones desde un primer momento, sin quitar ningún mérito al super equipo que tienen tanto Aranjuez como Náutico Sevilla, ¿no?
¿Qué os queda por delante? Ahora imagino que centrarse sobre todo en la preparación de las citas del calendario internacional, Esteban.
Pues realmente aún no sabemos porque nos queda por disputar el selectivo en K2 500 metros, sí, que será con objetivo del Campeonato del Mundo. En principio parece que Roy va a poder disputar el K1 1000 metros en el Campeonato del Mundo, pero bueno, nos queda a nivel de clubes dos jornadas de la Liga Senior, como es la Copa de 500 y el Campeonato de España, y creo que tenemos que intentar en esos dos campeonatos estar entre los cinco primeros para defender esta segunda posición que ahora mantenemos en la liga y finalizar en estos puestos de honor, que siempre es importante para nosotros.
Esteban Alonso, director deportivo del Kayak Tudense, gracias como siempre por atendernos y hoy especialmente y más que nunca gracias sobre todo por tu sinceridad. Esteban, gracias, un abrazo enorme.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Este anuncio rematará en 20 segundos, pero a fame de millones de personas no acabará nunca se no nos ayudas. Contásete de solidariedad para acabar con la mayor pandemia que sofre el planeta. A fame. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Ya que hablamos de piragüismo y ya que hablamos este fin de semana de la Copa de España de Trasona en Asturias, Ricardo, también sacó medallas el Pollo.
Sí, muy buenas noticias para el Club Piragüismo Pollo, que se colgó, como bien decía Santi, varias medallas en esa Copa de España. Carla Seiro fue bronce en el C1 500 Senior y en el C2 Senior Sergio Vallejo y Adrián Sieiro fueron plata.
Como siempre, antes de cerrar, más cosas. Por ejemplo, en tenis, la vilagarciana Jessica Bouzas tiene una wild card para participar en el Mutua Madrid Open.
Es que se estrena hoy en su primer Masters 1000. Jessica se enfrentará a la bielorrusa Alexandra Sankinovich, número 92 del ranking.
Alexandra Sankinovich o como sea. Los nombres bielorrusos tampoco. Podemos hablar otros idiomas. Se nos puede dar más o menos bien el inglés, el francés y el italiano, pero ya lo de ruso se nos escapa un poco. Bromas aparte, más cosas, Ricardo. La Triple Corona y Jazz Atlánticas ha abierto su plazo de inscripción.
Este lunes abrió el plazo de inscripción para participar en la tercera travesía a nado entre la isla de Ons y Combarro. 23 kilómetros de distancia en una prueba que se celebrará previsiblemente el 4 de septiembre.
Y en natación, récord de España para Mauro Rodríguez.
Lo consiguió en el Campeonato de España de Natación para Personas con Discapacidad Intelectual. El representante del Racing Chapela firmó una memorable actuación muy, muy notable al imponerse en la categoría 200 mariposa y establecer un nuevo récord de España.
Solo se me ocurre una cosa. ¿Sabéis cómo se dice gracias en ruso? Que es lo único que se dice en ruso. Спасибо. Así que, para cerrar el programa, dadas las circunstancias, nunca mejor dicho. Gracias, Ricardo. Hasta mañana.
A ti, Santi.
Gracias a todos. Son casi las 4. Sigues en la sintonía de la cadena COPE. Hoy, por cierto, hay tiempo de juego. Juega el Real Madrid, al que le deseamos toda la suerte del mundo. Y mañana, a las 3 y media, estaremos aquí de vuelta con vosotros. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.